¿Cómo están? Muy buenas tardes. Miércoles 14 de septiembre, 2 de la tarde con 4 minutos. Aquí en Radio Duna estamos celebrando el 18. Está parte importante del equipo de esta radio en este momento comiéndose una muy rica empanadita, tomándose un vinito tinto. Yo tuve que sacrificar el vinito tinto porque venía al programa, pero la empanadita está muy buena. Así que quería compartirles a ustedes que en este momento en Radio Duna están gran parte del equipo, de los que usted escucha y de la gente que está detrás del estudio haciendo que nos escuchen, celebrando el 18 de septiembre, que ya se nos viene, algo que es muy habitual y que está pasando seguramente hoy día en muchas oficinas, en muchas compañías, en muchas empresas, en muchas pymes. Así que un bonito día hoy día en Santiago y además con sol. Y no solo en Santiago, nos escuchan también en Valparaíso en la 104.1, en Concepción en el 90.1, en Puerto Montt en la 99.7, así que un abrazo a toda la gente que escucha Radio Duna a lo largo de nuestro país. Oye, uno de los temas de hoy es la noticia con la que quiero partir. Va a ser en la segunda parte del programa que vamos a hablar con Vicente Burgos, del DDU, del Mimbu, porque esta mañana se inauguró el primer tramo de uno de los parques que va a ser, por lejos, uno de los parques más importantes de Santiago, el Parque Mapocho Río. Hemos transmitido en este programa con el Parque Mapocho Río, pero 300 veces. Bueno, por fin, hoy día se inauguró, se abrió a público. O sea, usted puede ahora, en este momento, ir a conocer el primer tramo, que estamos hablando de 6 tramos. Este es el primero. Somos aproximadamente un poquito más de 2 kilómetros. Aproximadamente, no me acuerdo cuántas hectáreas, pero es un porcentaje más o menos proporcional al total. En total, el Parque Mapocho Río va a tener 9 kilómetros de largo y va a tener más de 50 hectáreas. Dos de los tramos son en Quinta Normal. De hecho, esto que se acaba de abrir, este primer tramo, está justo frente al ex hospital Félix Bulnes. Y está precioso. Nosotros subimos fotos la semana antepasada cuando fuimos a hacer un Hay que ir, que espero que salga muy pronto, ahora que se abrió el primer tramo. Y acabamos de subir nuevamente un post con fotos de esa misma sesión, porque las fotos que todavía han subido en la cuenta arroba Mapocho Río son como de hoy día de la inauguración y salen básicamente las personas hablando. Nosotros hicimos un post donde se ven fotos del parque para que se puedan hacer una idea de lo lindo que es, de los juegos de calidad que tiene, de las bancas y los asientos que tiene, los resbalines de hormigón. Tiene este hotel de insectos, que es una cosa que le vamos a preguntar después a Vicente Burgos de qué se trata, pero básicamente es un lugar que está hecho para estimular la polinización del parque. Tiene un bowl, me corrigieron la otra vez, no es un bowl park, eso es una marca, es un bowl, un espacio para los skaters y para la gente, creo que también se tiran en patines, no lo sé. Espectacular, tremendo, tiene mesas de ping pong, esas que son de hormigón, tiene mucha cosa fantástica, tiene ejercicios para hacer calistenia, multicancha, y eso que es el primer tramo. Después de los otros tramos vienen otras cosas como bajadas a la playa para poder hacer playa en el río Mapocho, como se hacía antiguamente. Vienen estos boulders para poder hacer escalada, que son gigantescos, que están en el segundo tramo. Bueno, este primer tramo también tiene juegos para el verano, es decir, juegos de agua. Así que estamos felices de que se haya inaugurado hoy día. Vamos a hablar de eso en la segunda parte del programa para conocer más detalles al respecto. Queremos saber cuándo se inaugura la segunda parte, que entendemos se viene de aquí a marzo, y después, durante todo el 2023, debiera seguir inaugurándose el resto de los 6 tramos hasta completar, como les digo, 9 kilómetros de largo y más de 50 hectáreas el Parque Mapocho Río, dos de sus primeras etapas que corresponden a Quinta Normal y las otras 4 etapas que corresponden a Cerro Navia. Un proyecto de regeneración urbana, sin ninguna duda, que le da una cantidad de metros cuadrados de área verde a estas dos comunas tremenda, que les da acceso al río. Antes había aquí vertedero y ahora vemos un parque maravilloso que va a estar administrado por ParqueMet, que es una tremenda institución que depende del Mimbu. Así que bueno, felicitaciones al Mimbu, felicitaciones a ParqueMet, felicitaciones al Servio. Ya está inaugurada la primera etapa, la primera parte del Parque Mapocho Río, y la pueden ir a conocer hoy ahí, frente al Hospital Félix Bulnes, ex hospital. Si ustedes ponen en Waze ex Hospital Félix Bulnes, o si están en bicicleta o están a pata y le ponen en, no sé, en Google y le ponen lo mismo, ex Hospital Félix Bulnes, la entrada está literalmente al frente. Y les cuento también que para partir el programa vamos a celebrar también estamos celebrando los 10 años de la reapertura de uno de los museos más importantes de Chile, que estuvo cerrado 15 años. Yo creo que hay pocos casos en la historia de este país en que un museo fundamental, un museo de bellas artes, el de Valparaíso, que se conoce como el Museo Baburiza, estuvo cerrado una década y media. Se reabrió en septiembre del 2012 y hoy día se están celebrando estos 10 años de la reapertura. Vamos a hablar de la exposición con la que se está celebrando. Vamos a hablar de una librería nueva que se acaba de abrir, también del Fondo de Cultura Económica, que está muy interesante. Vamos a hablar de cómo participa también la corporación del museo en una cuestión que yo no tenía idea, me enteré hoy día. Se viene una pintada inmensa en todo el plan de Valparaíso. Estamos hablando que van a pintar 5.400 metros lineales, con más de 2.000 galones de pintura, desde la Plaza Echaurren hasta la Avenida Argentina, con arte urbano, para de alguna manera empezar a limpiar de los tags, de los rayados, de lo sucio que está el plan de Valparaíso. Y aquí también tiene una incumbencia el Museo Baburiza. Van a reabrir también su café, tienen exposiciones virtuales, una de Guy Wenburn. Bueno, hay un montón de cosas que conversar con Rafael Torres, su director. Así que hoy día, los 10 años de la reapertura del Museo Baburiza, y en la segunda parte, la apertura hoy día de la primera etapa del Parque Mapocho Río. Y como esta semana pre-18 estamos escuchando solo música chilena, el lunes escuchamos a Maquisa, ayer martes escuchamos a La Rube Morgue, hoy día vamos a escuchar esta canción compuesta por Joe Vasconcelos, que la toca junto a Congreso, que es preciosa y que se llama Hijo del Sol Luminoso. We'll be right back. Qué bonita canción, un verdadero himno de la música popular chilena. La escribió Joe Vasconcelos cuando era parte del grupo Congreso. Así que esto era Congreso más Joe Vasconcelos, pero compuestas por Joe, lo que recién sonaba en Santiago Adicto esta semana en que estamos homenajeando a la música chilena. Si no, esta semana, ¿cuándo? ¿No es cierto? Así que estamos muy contentos. Y ahora nos toca homenajear a uno de los museos más importantes de Chile, que celebra su reapertura, que ya lleva 10 años, y que después de un periodo oscuro, ¿no? Porque estuvo 15 años alejado del público, ya son 10 años. El Museo Baburiza, el Museo de Bellas Artes de Valparaíso, en ese espacio de arquitectura impresionante, con esa vista a Valparaíso, con esa colección, con esas exposiciones transitorias, puede mostrarse en plenitud, y además tienen toda una idea y todo un proyecto en realidad que ya está funcionando para celebrar estos 10 años. Para eso estamos con su director ejecutivo, nuestro querido amigo y con quien conversamos bastante seguido, Rafael Torres. Muy buenas tardes, Rafael, y felicitaciones por estos 10 años que se celebran en septiembre de la reapertura.
Hola, Rodrigo, creo que imposible alguien quisiera una mejor presentación. Así que
con mucho cariño,
ya podemos dar por cerrada la entrevista.
Claro, listo. Sería todo. Muchas gracias, felicitaciones y que soplen las velas.
Claro. No, muchas gracias. Muy contentos de estar celebrando estos 10 años de reapertura del museo. Que efectivamente, y sin ánimo peyorativo, sino que tiene que ver con la contribución que hace a la divulgación de las bellas artes chilenas, es uno de los museos más importantes de nuestro país y del cual creo debemos sentirnos orgullosos todos los porteños y también todos los chilenos y chilenas por tener el Museo Baburiza aquí en Valparaíso.
Yo le preguntaría a Rafael, perdón, lo que quería decir es que me encantaría, como si esto fuera en un escenario con gente, poder preguntarle a la gente que está escuchando, ¿cuántos conocen el Museo Baburiza? Yo tengo la impresión que son hartas personas, pero también tengo la impresión que hay muchas personas que han ido a Valparaíso muchas veces y que todavía no lo tienen quizás en el mapa, y eso en eso influye esos 15 años de cierre. Por lo tanto, es muy importante reforzar esta idea de que el Museo Baburiza no solo reabrió, sino que ya han pasado 10 años, porque esos 15 años evidentemente afectan como de alguna manera lo que uno guarda en su disco duro, ¿no? Y uno de alguna manera hay gente como que probablemente lo bloqueó, lo olvidó, lo invisibilizó en su cabeza, Rafael Torres.
Así es, Rodrigo, una pena en lo que tú dices, pero a mí me hace todo el sentido. Mira, fíjate que hoy que celebramos 10 años de reapertura, hace no tanto tiempo atrás en una comida una persona me dijo, ¿y cuándo abre el museo? Y yo pensé que me caía muerto ahí.
Claro, sí.
Pero tiene que ver con lo que tú señalas. 15 años cerrados, un recinto lo invisibiliza, se olvida. Hay una o dos generaciones que no fueron en el colegio, por ejemplo, que es una etapa bien determinante para conocer museos. Que en época de transformaciones de los espacios, ¿verdad? Muchas veces la gente se preguntó si aquí iba a instalarse un hotel, un restaurante, en fin. Entonces, claro, ha habido un proceso importante en estos 10 años de poner en vigencia la existencia del museo, su apertura, su funcionamiento pleno, y sobre todo de los dos tesoros más grandes, o tres, porque cuesta como decidir cuáles son, pero, a ver, uno es la ubicación, que no puede ser mejor. Estamos en este minuto con un día extraordinario.
Wow.
Día de primavera soñado, un sol radiante y ese vientecillo típico de septiembre. Desde el Paseo Yugoslavo, donde está emplazado el museo, se ve todo el Gran Valparaíso, Valparaíso, Viña Concón y un poquito la colita al fondo de Quintero.
Cerro Alegre, ¿cierto?
Cerro Alegre, exacto. Sobre la Plaza de la Justicia, al lado del Monumento a los Héroes de Iquique.
Y al lado del hotel
Casas Toreca,
que también es un hito arquitectónico, y juntos se ven maravillosos además.
Además, originalmente fueron de dos amigos. El Palacio Toreca fue de don Antonio Antoncic, amigo, socio y vecino, y de don Pascual Baburiza esta casa. Luego el segundo tesoro que tenemos es la casa, esta casona, esta gran casona blanca de sombrero verde, como le dicen, por el color del techo, que es el Palacio Baburiza, que es una muestra extraordinaria del eclecticismo porteño y de esta dupla insuperable de arquitectos como fueron Barison y Esquiabón, que nos dejaron lugares maravillosos, pero que yo siempre tengo la sensación de que aquí el señor que encargó esta casa, que fue don Ottorino Zanelli, parece que le dijo, oye, échenle nomás.
Huélense y no, y sin límite, métanle un poco de Art Deco, métanle, tiene como varios estilos mezclados, ¿no?
Tal cual, Art Nouveau, Art Deco, modernismo, yo creo que les dijo, ¿sabe qué? Esto para la posteridad. Y aquí quedó esta cosa, esta casa extraordinaria, maravillosa, llena de detalle, de recovecos, de espacios, de luces, en fin, un sueño. Y el tercer gran tesoro, la colección que albergamos, que no es tan grande en cantidad, Rodrigo, pero sí es una verdadera línea del tiempo de la pintura chilena. De los precursores extranjeros como Rugienda, Somerset, San Martín, hasta la generación porteña de los años, el fin de los años 40, principio de la década del 50, antes que se dé paso a lo que se denomina arte contemporáneo. Aquí está el grupo del 10, del Montparnasse, la generación del 13, que estamos presentando doblemente, diría, porque tenemos una muestra especial de ellos. Está los cuatro grandes de la pintura chilena, Valenzuela Puelva, Valenzuela Llano, Pedro Lirio, Juan Francisco González, a quien le hemos dedicado una sala, la gran Ana Cortés, la primera mujer Premio Nacional de Arte. Es todo lo que entendemos y se estudia hoy día como historia de la pintura chilena, está presente en esta colección maravillosa que es propiedad del municipio de Valparaíso y que hoy día administramos nosotros como Corporación Museo de Bellas Artes.
Rafael Torres, director del Museo Baburiza, que está celebrando 10 años de su reapertura después de haber estado 15 años cerrado. Esa reapertura hace 10 años tuvo una inversión de más de 2.000 millones que contribuyó en remodelar y en restaurar el palacio. ¿Cuál fue la razón o la síntesis de las razones por la cual se cerró? ¿Y qué tanto mejoró, digamos, con toda esa inversión que se usó para poder abrir hace 10 años, en 2012?
Mira, las razones son bien duras, Rodrigo, porque es el deterioro de la casa en ese momento y por consecuencia el efecto sobre las colecciones. La casa tenía profundas filtraciones, se llovía casi como afuera. Además, hace 15 años atrás, ya estamos hablando, 25 años atrás, llovía harto más.
Claro.
Hay testimonios de esa época, no habían celulares con video, pero testimonios de fotografías de una cascada sobre el cuadro Los Teneros de la Nieve, Rafael Correa, aquí en la escala. El mayor enemigo de los recintos patrimoniales, la plaga del termita, un deterioro profundo. Tanto es así que la municipalidad, que es propietaria, no le queda más que cerrarla, porque el riesgo con personas adentro ya era aún mayor. Entonces, lo que se hace es que se cierra el museo. Al poco tiempo se sacan las obras, se llenan un depósito que tampoco cumple muy bien con muy buenas condiciones en ese minuto. Pero yo siempre digo que no todo es malo en la vida y en estos 15 años tampoco lo fueron. Y a poco andar empezaron a ocurrir algunas cosas buenas. A principios de los 2000, más o menos, el Centro de Restauración CREA de la familia Carroza Solar, en un gesto, un altruismo de esos a la antigua, comienza la restauración de las 240 obras que el museo exhibía en ese entonces.
Yeah.
A pesar de que no llegan a acuerdo económico con el municipio, la generosidad de los Carroza fue mayor y lo hicieron igual. Y el municipio firma un convenio con el Senado para que en la sede de Valparaíso, el Poder Legislativo, se vayan almacenando las obras a medida que se van recuperando, porque el museo seguía cerrado. Y es a fines del año 2009 cuando el Plan de Desarrollo y Recuperación Urbana de Valparaíso, conocido como PRDV por su sigla, prioriza sus últimas acciones. Esto venía del crédito BID por la Declaratoria Patrimonial 2003. Y dicen ya, ¿qué es lo último que vamos a hacer? Restaurar el Baburiza, no puede ser que esté cerrado. Se prioriza, se le encarga el estudio a Mario Pérez de Arce, Premio Nacional de Arquitectura, tremendo arquitecto. Él trabaja junto a Isabel Cruz como historiadora del arte para la el guión curatorial y a pesar de que viene el terremoto de febrero del 2010 que afecta aún más la casa, las obras se llevan adelante y como tú bien decías, en septiembre del 2012, el 26 de septiembre, de una mañana bien lluviosa, yo estaba aquí sentadito afuera en la ceremonia, desde otra función, no era director aún, pero se inaugura el museo y yo siento que Valparaíso recuperó su tesoro patrimonial más significativo, más esplendoroso y la pena más grande que tenía hasta ese minuto de ausencia.
Sí, y de hecho, incluso uno podría decir una pequeña vergüenza, digamos, de tener cerrado por 15 años su propio Museo de Bellas Artes, pero ya lleva 10 años abierto, se está celebrando, están con una exposición que complementa, como tú decías, todas las pinturas que ustedes tienen de la Generación del 13. Esta exposición se llama Generación del 13, una colección, un catálogo y una pinacoteca. Y esto es un acuerdo con la Casa del Arte de la Universidad de Concepción, ¿correcto, Rafael?
Así es, con la Casa José Clemente Orozco, Casa del Arte de la Universidad de Concepción. Mira, queríamos celebrar en grande estos 10 años porque encontrábamos que meritaba. El museo está estupendo. Como tú señalabas en la presentación, tenemos hoy día la librería del Fondo de Cultura Económica, la librería Manuel Rojas, instalada aquí en la antigua dependencia de servicio y estacionamiento de la casa. Tenemos nuestro restaurante Bistró de Roa, que te convido desde ya a que vengas a tomarte una copita de vino con vista al mar. Creo que es un panorama imperdible.
Ah, después restaurante y café. Yo pensé que era solamente era café. También es, se puede almorzar.
No, embajador Gendelman. Recordemos que estoy embajador del museo.
Gracias, ¿no? Cierto.
Así que puede venir a tomar una copita de vino con su 10% de descuento, además.
Mire, qué fantástico. Ya, o sea, bueno, esta reapertura, perdón, del Terroir Bistró también es una de las novedades, ¿no?
Así es. Y también se hizo coincidir con la celebración de los 10 años. La librería la hizo estupendo, porque ya todos en Santiago todos la conocen, el Fondo de Cultura Económica ahí en la calle Bulnes, ¿no? En el centro de Santiago, en el centro. Pero tiene esta cosa de la edición económica, buenos autores, en fin, catálogo.
Y eso es bastante reciente, si no me equivoco, desde el año pasado o principios de este año, la apertura de la librería.
La librería la abrimos este año, el día cambio de mando, vino la esposa del presidente de México a inaugurarla, la declaramos embajadora también, la Beatriz Gutiérrez, un encanto, y desde ahí que está funcionando y está súper bien con presentaciones de libros casi todos los fines de semana, con muchos autores, tiene un rinconcito dedicado a las editoriales y a los autores de Valparaíso, así que es un tremendo panorama. Pero volviendo a la exposición de la Generación del 13, es una exposición que queríamos traer hace 2 a 3 años, y bueno, ya todos sabemos lo que ha pasado en este tiempo. Sin embargo, la porfía de un Tauro que te habla insistió, y la gente de la universidad fueron encantadores y dijimos ya, aquí el pretexto está justo. Los 10 años de Gauriza, hace 10 años que la Pinacoteca como cuerpo de obra no va hasta la región de Valparaíso, es una de las 4 colecciones públicas más importantes de Chile, así que nos armaron una exposición preciosa de los 23 integrantes de la mítica Generación del 13, incluso a veces llamada Generación Maldita, que hace una exposición del año 1913 en el Museo de Bellas Artes de Santiago. El precursor de esto es Fernando Álvarez Sotomayor, el profesor español, y hay grandes nombres de la pintura chilena como Arturo Gordo, Pedro Luna, Jerónimo Costa, la Judith Alpi, entre otros. Nosotros coincidimos en varias, ¿eh?, obras que tenemos nosotros, la Pinacoteca, el Palacio Vergara, desde luego el Bellas Artes, porque fue una generación trabajadora, política, rebelde, como buen artista. Hoy día la gente puede ver aquí hasta el 23 de octubre, de manera gratuita, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo. Creíamos que teníamos que celebrar con lo que mejor sabemos hacer, que presentar obras de arte. Tiene un lindo folleto, un trabajo de mediación. La verdad, Rodrigo, es que creo que las personas que vengan ahora, como los 800.000 visitantes que hemos tenido hasta este minuto, en lo que va de la reapertura del museo, se van a encontrar con un lugar para enorgullecerse.
Absolutamente, de acuerdo. Y es importante decir que este viernes y sábado van a estar abiertos, domingo y lunes no, pero este viernes 16 y este sábado 17 están con horarios de 10 a 18 horas, así que toda la gente que vaya a Valparaíso, a Viña, a Reñaca, a Concón, a qué sé yo, a Algarrobo incluso, a Quintay, están todos relativamente cerca, a 10 minutos o a una hora, aproveche de ir viernes y sábado, especialmente el sábado, ¿cierto? A conocer, si no lo conoce, o a revisitar o a ver esta exposición que está marcando estos 10 años de reapertura al Bauriza, porque están celebrando con todo, Rafael Torres.
Estamos celebrando con todo porque, de verdad, primero, costó tanto reabrir el museo, como tú ya lo hemos conversado, 15 años, un dolor tremendo, una vergüenza incluso. Luego, 10 años de un trabajo hecho con todo el corazón, con un equipo pequeño, pero tremendo a la vez, que me honro en encabezar, con la convicción de que somos un dispositivo cultural, que somos el destino mayor de la ciudad, que somos uno de los patrimonios que Valparaíso tiene para poner a disposición de la humanidad, y que somos un tremendo dinamizador del turismo cultural, no solo del entorno aquí en los Cerros Alegre y Concepción, sino que en la ciudad. Vamos a estar, como tú bien lo mencionabas, en el proyecto Arcoíris junto a la empresa Croma para pintar las fachadas del plan de la ciudad, porque nosotros, alguien me decía, pero director, ¿por qué participan de eso. Ustedes están tan lindos ahí arriba en el cerro, justo por eso, porque aquí estamos lindos y en el cerro, pero queremos que esté lindo y el plan también.
Porque y ahí está, perdona, ahí está participando ustedes como corporación, Corporación Municipal del Museo de Bellas Artes, en el fondo es la que hace este vínculo con la empresa privada, con Croma, con Tricolor, que están donando una cantidad impresionante de galones de pintura para pintar más de 5.000 metros lineales. Es algo que Valparaíso, pucha, que necesita, ¿no?
Mira, lo conversábamos con el alcalde Jorge Char, que preside el directorio, y tiempo atrás de mí, mire, tenemos esto, pero la empresa Croma quiere hacerlo no solo con nosotros, quiere buscar una entidad que con el cual replicar el proyecto Arcoíris que han desarrollado en Lima con tanto éxito. No había terminado el alcalde Char, y yo le dije al alcalde, nosotros, la Corporación Bauriza. Pero me dice, pero casi como que no es el giro del museo. Claro que es el giro del museo, porque el museo representa a la ciudad. El museo no es solo una colección de arte, el museo es un actor, es un vecino de la ciudad.
Hace todo el sentido, el museo baja al plan en el fondo con este proyecto y ayuda a que Valparaíso se resignifique con belleza, con murales hechos por artistas, en vez de esa cantidad impresionante de tags y bombings y todas esas cosas que están afeando y ensuciando al plan de Valparaíso, que realmente está súper afectado.
Sí, así es, y estamos trabajando. Mira, un proyecto hicimos, de hecho, una convocatoria pública a equipos muralistas con un premio en plata para pintar el muro fachada del edificio de la cooperativa Vitalicia frente al Plaza Miguel Pinto, que todos los días de Dios amanece rayado. Todos los días. Se pinta 3 veces a la semana, 5 está rayado. Una cosa terrible. Entonces, bueno, junto a los vecinos, junto al comité, junto al Consejo de Monumentos, aquí estamos todos en este proyecto, Rodríguez. Estamos todos, está detrás técnicamente la nueva corporación de administración del sitio del patrimonio, que lleva la Macarena Carroza. Estamos todos, porque este es un carro, el carro Valparaíso, tenemos que empujarlo todos.
¿Cuántas cuadras seguidas son 5.400 metros lineales en Valparaíso?
Uf, mira, no me sé el número de cuadras, pero te puedo decir que esto va desde la Plaza Aduana, en el extremo sur de la ciudad, y vamos a llegar hasta
la Avenida Argentina, entonces, creo, ¿no?
Hasta la Avenida Argentina, por las calles Serrano, que la misma continuación, Serrano, Prat, Esmeralda, Condel, combate naval, Pedro Mon, Independencia, Victoria y las transversales, que es parte del sitio del patrimonio. La idea es todo el primer piso, por lo menos, de todas las fachadas de la ciudad, en un trabajo que mira. Hay mucha voluntad, hay mucha gente colaborando, mucha empresa, harta plata. Pero ¿sabes qué? Voy a aprovechar 3 segundos de la duna para decirle a toda la comunidad, ayúdenos a que cuidemos, no aplaudamos el rayado, no le saquemos fotos, porque eso al que raya, que no es el muralista, por favor, no confundamos, ¿no? Lo estimula. Queremos una ciudad linda, esta ciudad es maravillosa. Mira, no hay quien... Hace tiempo, unas semanas atrás, el mismo presidente lo decía, ya que vino la actividad y se le escapó el chilenismo por la cresta, que lindo Valparaíso. Claro que sí, po, es que así es Valparaíso. Así es Valparaíso, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este trabajo ahora con Croma, con la municipalidad, y lo vamos a hacer siempre. Yo lo decía en mi sentido de curso el viernes, el museo siempre está, el museo nunca se resta. A los que nos inviten a participar, en donde nos podamos sumar, vamos a estar, porque el Bauriza es el museo de Valparaíso y por tanto es un museo que tiene que estar con Valparaíso. Este es el compromiso que estamos haciendo hoy día, como lo estamos haciendo en inclusión, como lo estamos haciendo en equidad de género, como lo estamos haciendo con los niños, las niñas, los adolescentes. Vamos a lanzar nuestra nueva guía a los sitios del patrimonio mundial en Chile para que los niños, sobre todo, sepan cuál es el compromiso que tenemos con la humanidad como país en adelante, estos sitios maravillosos y tan significativos que tenemos. Estamos haciendo miles de cosas, Rodrigo. Me encanta contártelo porque sé, además, el cariño que le tienes al museo y a Valparaíso. Para nosotros, tu apoyo, como el de tantos comunicadores y medios de comunicación, ha sido fundamental en estos 10 años. En pandemia respondimos lo más rápido que pudimos. Hemos alcanzado a más de 3 millones de personas solo a través de medios virtuales. Entonces parece ser que estamos haciendo las cosas más o menos bien.
Y yo quiero agradecerte, Rafael, porque me diste el dato hace un tiempo del Museo del Grabado de la Universidad de Playa Ancha, que es vecino de ustedes, está en el mismo Cerro Alegre, lo fuimos a grabar hace algunas semanas, entrevistamos a la directora, y qué bueno que se sigan sumando espacios culturales de calidad, además, recuperando una casa histórica, fantástica. Es súper bueno para ustedes como Museo Baburiza que en el mismo cerro haya ahora el Museo del Grabado de la Universidad de Playa Ancha, porque en el fondo se va conformando una especie de hub cultural, ¿no?
De círculo virtuoso. Primero, te lo recomendé porque es precioso. Yo adoro el Museo del Grabado porque es único en Chile, único en Sudamérica, porque es una colección extraordinaria. Tú la viste, la gente invita, oiga, si no todo es ramada y asado y empanada, hágase la mañana cultural, venga, suba en el ascensor, venga al Baburiza, camine tres cuadras, vaya al Museo del Grabado, baje al Cerro Concepción, sáquese foto en ese mural precioso que dice, no somos hippies, pero estamos happy, ¿no es cierto? Ya, bueno, venga todo eso. Este museo del grabado es un complemento. Los museos no competimos, es una cosa preciosa. Los museos somos complementarios.
A propósito, tú fuiste director del Museo Mirador de Lucas. ¿Ese museo está funcionando, está abierto, reabrió después de pandemia? ¿Qué es de ese museo?
Mira, lamentablemente por ahora está cerrado. Yo tengo la esperanza de que lo reabran. Creo que va a ir un poquito de la mano con la recuperación del ascensor Concepción, que saca al público directo ahí. Así que esperamos que se reabra el Museo de Lucas. Hoy día, aquí en el entorno estamos el Baburiza y el Museo del Grabado, está el Museo Marítimo, la Historia Natural, entre otros.
Oye, la Historia Natural también es una joyita. Estuvimos hace poco entrevistando a la gente de Sumo, que hizo la restauración completa, Sumo Museografía. Ese museo también es una joyita, pero ese está en el plan, en el fondo,
ese está en la calle Condel, a una cuadra de Rosa Victoria, una museografía emocionante. A mí, yo cada vez que entro a la sala de los latidos, de la semilla, me emociono y me encanta que me pase eso.
Encuentro es una maravilla. El edificio es antiquísimo, tiene un café espectacular. No, de verdad, hay extraordinario un museo en Valparaíso y tengo la impresión que no están suficientemente posicionados en la mente del turista habitual, sobre todo santiaguino, que va más a mirar otras cosas. Entonces, creo que es súper importante reforzar el Museo Baburiza como punta de lanza y estos otros museos de los cuales estamos hablando, Rafael Torres.
Sí, porque mira, a mí me pasa un poquito de aquí una queja, pero no profunda, si todo se puede arreglar. Hoy día cada vez más viajamos y cada vez que la gente viaja te dice, fui al MoMA, fui al Prado, fui aquí, o encontré un museito de auto, encontré un museito de fruta, de lo que fuera. Pero a veces nos cuesta ir a los museos en Chile. A veces como están al lado, no va.
Claro. Si no hay nada que ver y no tenemos idea de lo que nos estamos perdiendo.
yo voy siempre a Viña, en Viña no hay nada. Hoy está el Palacio Rioja, que está soñado. Acaba de reabrir el Museo Palacio Vergara.
Quedó increíble.
Una colección extraordinaria, sí. Una colección que se la quisiera cualquiera. O sea, oye, hay 8, 10 museos en Valparaíso y Viña, solo en Valparaíso y Viña para recorrer. Y cada uno puede estar una hora mínimo, un día, tranquilamente. La mayoría tenemos café, tenemos tienda, tenemos un entorno privilegiado. Ir a los museos nos hace bien, nunca salimos iguales. Siempre hay una reflexión que nos llevamos para la casa cuando uno va a un museo, de la naturaleza que este sea. Pero además, y creo que lo más importante, que tiene que ver con nuestra memoria, con ser capaces de poner en valor la memoria de una comunidad. Cuando nos desmemoriamos, cometemos errores, volvemos a esos puntos equívocos, nos enemistamos en vez de ser capaces de discutir, ¿no? Y los museos nos llevan a esa lectura maravillosa de los seres humanos de hacer la vida mejor.
Absolutamente de acuerdo, qué bonitas palabras, Rafael. Una última pregunta, ¿el Museo Baburiza es gratis o tiene un costo? No me acuerdo.
No, el museo tiene entrada por taquilla que vale 2.000 pesos el público general, 1.000 pesos adultos y estudiantes, niños gratis hasta 12 años. Tenemos también, accedemos a solicitudes para delegaciones y las muestras temporales, en este caso la exposición de la generación del 13, una colección, un catálogo y una pinacoteca, es con entrada completamente liberada. Además está toda la programación en la página web, la exposición de Guy Wenborn, entre otros.
El gran Guy Wenborn, sí, claro. Parques Nacionales se llama.
Es un sueño, es una joyita de exposición. Así que todo eso está aquí en el Paseo Yugoslavo 176, Cerro Alegre, Valparaíso, esta puerta de Chile al infinito.
Rafael Torres, en nombre de todo el equipo que lideras, felicitaciones por estos 10 años del Museo Baburiza, 10 años de reapertura después de haber estado 15 años cerrado, porque son mucho más antiguos, están en una de las casas más espectaculares de la quinta región, con una de las vistas más lindas que se pueden tener en Valparaíso y con una colección de lujo, así que vaya este fin de semana, bueno, hasta el, dijimos hasta el hasta el sábado, domingo y lunes no, pero hasta el sábado vaya al Baburiza y después el resto del año, todos los días en general de martes a domingo, ¿cierto?
Y todos los segundos domingos de cada mes, entrada gratuita a todo el museo además.
Tremendo. Felicitaciones, un gran abrazo aquí desde Santiago.
A ti también, un gran abrazo, felices fiestas patrias para todo Chile.
Gracias, Rafael. Nos vamos nosotros al corte, volvemos en segundos, vamos a conversar sobre la apertura esta mañana de la primera etapa del Parque Mapocho Río, algo que nos tiene también tremendamente contentos, así que quédense por favor en línea.
Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros. Por eso en Anglo American estamos cambiando nuestra forma de hacer minería, con medidas que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Como parte de nuestras acciones, utilizamos electricidad de fuentes 100% renovables y reutilizamos el 92% del agua en nuestras operaciones. Porque si el cobre es determinante para el futuro, su producción también debe serlo. Por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Anglo American. Conoce qué más estamos cambiando en chile.angloamerican.com.
¡Miren mi volantín nuevo!
¡Oh! Con ese voy a ganar todas las comis.
¿Vamos a elevarlo a la vuelta del colegio después de clases?
¡Ah, no! ¡Ahí no podemos! La profe dijo clarito, niños, no deben elevar volantín cerca del
tendido eléctrico.
Sí, mejor vamos a un lugar seguro.
En Enel queremos que disfrutes el buen viento de las fiestas patrias de forma segura. Por eso, te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Conoce más en enel.cl.
CB Galería es un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde podrás encontrar 6 de los más honderos restaurantes de Santiago. Galerías de arte con exposiciones que invitan a ser descubiertas. Vanguardistas tiendas de diseño y decoración. Una chocolatería premium, una pastelería boutique y servicios bancarios y de turismo. En CB Galería conviven el arte, la gastronomía, la arquitectura, la botánica y el diseño, que fluyen en una experiencia que te invita al ocio recreativo. Alonso de Córdoba 4355 Vitacura. www.cbgalería.cl.
Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas Andinas, así de claros, así de transparentes.
El último lanzamiento de Hexacon, la inmobiliaria de Smart Living. Es una experiencia única de diseño, refinamiento y full conectividad. Inserto en una de las esquinas más apetecidas del barrio El Golf. Conoce Isidora y Benjamín, sinónimo del diseño más exquisito. Un proyecto boutique con exclusivas unidades en el primer piso con jardín privado. 4 penthouse en el último piso y una placa comercial en primer piso y zócalo. Conócelo en www.hexacon.cl.
No esperemos que se nos acabe el tiempo para hacer algo por el medio ambiente, la sociedad y el futuro. El momento de actuar es hoy. Por eso, en Grupo Security estamos trabajando para seguir contribuyendo en el desarrollo de un mundo más sostenible, mejorando nuestro desempeño en los factores ambiental, social y de gobierno corporativo. ¿Y tú, qué huella quieres dejar? Conoce más sobre las iniciativas de sostenibilidad de Grupo Security y sus empresas en security.cl. Huella Security. Compromiso sostenible.
1710, 1711, 1712, nuevos árboles plantados. Nuestro compromiso sigue creciendo. Por cada híbrido Toyota que recorra las calles, plantaremos un árbol nativo, que junto a más de 1700 árboles ya plantados, darán vida al gran bosque Toyota en el sur de Chile. Iniciativa que ayudará a cuidar del medio ambiente y reducir la huella de carbono. Conoce más en bosque.toyota.cl.
En todas, el Club Entel. En la promo más sabrosa.
en lo rico de una buena oferta.
¡Qué rico!
En una increíble promo con Doggies, de un combo hot dog bebida, más papas fritas, a solo 100 pesos.
¿A cuánto?
A solo 100 pesos, pagando con Mercado Pago, con tu app Entel. Entel, contigo en todas.
Estamos de vuelta, estamos en línea con Vicente Burgos, son las 2 de la tarde con 45 minutos y estamos ansiosos porque Vicente Burgos, el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Mimbu, nos cuente lo que pasó esta mañana en la comuna de Quinta Normal, particularmente frente al ex hospital Félix Bulnes. Muy buenas tardes, Vicente.
Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás?
Contentísimo con lo que nos vas a contar, pero ya lo adelantamos, pero quiero dejarle un poco de suspenso para que tú lo cuentes, po.
Muchas gracias por darme ese privilegio, Rodrigo. Estamos muy contentos, efectivamente, porque hoy día en la mañana pudimos inaugurar el tramo 1 del Parque Mapocho Río, que tú muy bien conoces y que relevado, por cierto, como una pieza importante de nuestra ciudad. En la comuna de Quinta Normal estuvimos con el ministro de Viento Urbanismo, Carlos Montes.
Lo vi haciendo hasta ejercicio al ministro del Mimbu en una máquina de ejercicio.
Se animó, ¿sí?, con un poco calistenia.
Eso, con calistenia.
Ese fue el entusiasmo.
Claro, notable. Porque,
hizo calistenia con la ministra Vallejo.
Entonces, muy bien, ¿eh?
Así que es un buen hito de inicio para este parque. Estamos súper contentos porque es, como tú sabes, la primera fase de 4, pero lo cierto es que refleja, como muy bien dijo el ministro, un esfuerzo que no solamente es el esfuerzo de un gobierno, sino que es el esfuerzo del Estado, de obras súper importantes que demuestran que existen ciertas coordinaciones, asociaciones entre la sociedad civil, el Estado, las municipalidades y distintos actores, se pueden llegar a resultados súper potentes para la ciudad, o sea, proyectos que valen la pena finalmente, ¿no?
Absolutamente. Vicente, cuéntanos esta parte que se inaugura, el tramo 1 de este tremendo proyecto que es el Parque Mapocho Río. Danos un poco de dimensiones a grandes rasgos. ¿Qué es lo que va a ser esto cuando esté terminado y qué es lo que se está inaugurando hoy día en términos de, no sé, de porcentaje o de cantidad de hectáreas o kilómetros, lo que nos quieras contar, para hacernos una idea, digamos, de cuánto es lo que vamos a poder conocer a partir de hoy y después seguir esperando las otras etapas, por supuesto?
Mira, lo que se inauguró hoy día es la fase 1, que cubre desde el extremo poniente del Parque de la Familia hasta la Avenida Los Suspiros, que es un puente que existe entre Quinta Normal y la Costanera Norte y luego Renca, ¿no?
Perfecto.
Eso es, tiene hoy día una superficie de 8,2 hectáreas. Y esto hoy día, además, comienza la administración del Parque Metropolitano.
Eso es maravilloso, porque Parque Met administra como los dioses, y cuando tienen un parque a cargo, pucha que se nota.
Se nota, ellos tienen, de hecho, esto se amplía de alguna forma la red de parques del Ministerio, que está conformada por 24 parques en regiones, 22 en Santiago, incluyendo, por cierto, estos últimos 22, la administración del Parque Metropolitano. Y este parque en particular tiene una serie de, no solamente un parque, sino que también es de alguna forma un espacio público muy potente. Tiene una ciclovía, tiene juegos infantiles, bicicleteros, tiene unos juegos de agua, tiene áreas verdes, tiene 1.066 árboles nuevos y 210 que ya existentes que fueron recuperados. Tiene zonas de picnic, tiene también un jardín terapéutico, por ejemplo. Tiene alguna innovación. Un jardín terapéutico es uno de los ejemplos donde hay, podemos encontrar menta, salvia, ajo en flor, lavanda. Y uno camina por ahí, se impregna el aroma, hay coletas de semilla, en fin, como que es un parque que, además de tener un mobiliario que podríamos decir normal de un parque, además de último estándar, tiene algunas innovaciones bien particulares que lo hacen bien llamativo, y creemos que hay una apuesta a un buen estándar de espacio público, de manera tal de que pueda ser utilizado de la mejor manera por los vecinos y vecinas que de Quinta Normal en este caso, y de Quinta Normal y de Cerro Navi, por cierto, de las comunas que lo rodean, también desde Renca, por ejemplo, que está al lado del parque, también ojalá puedan también utilizar este espacio.
De hecho, el puente, o uno de los puentes peatonales que unen a Renca con Quinta Normal, conecta casi prácticamente directo con este parque, y ese acceso además para cruzar ese puente y llegar a la calle, a la Costanera Sur, está liberado, porque en el fondo se enreja el parque, pero deja ese espacio. Por lo tanto, para la gente de Renca, aunque no lo tengan en su comuna, lo tienen al ladito este primer tramo, que quedó fantástico. Y para hacernos una dimensión, tú dijiste 8,2 hectáreas de este primer tramo, de un total de más de 50, ¿cierto? El total del parque, ¿no?
Sí.
¿Me escuchas bien ahí?
Sí, ahí te escucho bien.
Decía que tiene 8,2 hectáreas, que es el primer tramo, el total supera las 50 hectáreas. O sea, hay parques en comunas y muy lindos que son más chicos que el primer tramo del Parque Mapocho Río. O sea, ya 8,2 hectáreas y creo que un poquito de más de 2 kilómetros de largo, siendo solamente la primera etapa, demuestra lo inmenso que es este proyecto y la cantidad de esfuerzo, de inversión que hay para hacer esta verdadera regeneración urbana, Vicente, ¿no?
Sí, yo en ese sentido, yo creo que hay dos cuestiones que anotar ahí. Lo primero es que efectivamente de por sí solo sería una pieza importante, muy importante para la ciudad, pero hay que ponerlo en el contexto. Primero, el contexto del Parque Mapocho Río, no son cuatro, son seis tramos.
Seis tramos, exacto.
Se van a inaugurar hasta los últimos que se inauguran son el segundo trimestre del próximo año. O sea, no estoy hablando de mucho tiempo más, porque mientras hablamos hay avances en los otros cinco tramos del parque. Pero no solamente eso, esto también se suma a una línea de alguna forma de recuperación del Mapocho en general. O sea, que se suma al parque fluvial de la familia, se suma también a la recuperación que se hizo a partir del Parque Uruguay, se suma también lo que se ha hecho en Vitacura, en fin, es una recuperación urbana que se hace del río. Y ahí viene un desafío que tú muy bien señalas, Rodrigo, dice relación con la recuperación urbana que va a generar esto. O sea, ¿cómo nosotros como ministerio nos cercioramos de que la mayor cantidad posible de gente, de ciudadanas y ciudadanos, puedan aprovechar este parque? Y eso ciertamente va a requerir que utilicemos, por ejemplo, herramientas de renovación urbana en el entorno,
claro,
a este parque, particularmente en zonas que están desocupadas o que hoy día son incluso estacionamientos, zonas industriales. Bueno, preguntarnos cómo nosotros como ministerio, junto con los municipios, con el gobierno regional y, por cierto, con la Seremi, podemos preguntarnos finalmente por la recuperación en el sentido de cómo llevamos a más personas a estos lugares bien dotados de equipamiento, en este caso un espacio público y un parque muy bueno.
Va a tener un montón de beneficios colaterales, porque además toma 9 kilómetros de la ciudad, por lo tanto afecta positivamente a dos comunas, nos vincula en 9 kilómetros más con el Mapocho y de alguna manera casi que empieza a cerrar el círculo de este gran proyecto que tenía el arquitecto Mario Pérez de Arce, que después lo toma Mapocho 42K, porque en el fondo, cuando esto esté inaugurado completo el próximo año, van a haber, no sé, pues, más de 30 kilómetros de ciclovía en Santiago en el borde del río. Estoy bien en los números, ¿no?
Sí, son incluso un poco más, yo diría 34, pero lo cierto es que en ciclovía, pero también si alguien quisiera trotarla o si alguien quisiera recorrer derechamente en distintos tramos del río, por cierto que va a tener distintas formas de acercarse. Va a poder acercarse, por ejemplo, mediante la playa de acceso que está elaborando en la parte de Cerro Navia de este parque. Va a poder también acercarse a través del acercamiento al parque, el Parque Uruguay, contemplar una relación distinta con el río Mapocho, que de alguna forma ahora va a afrontar a la ciudad. Yo creo que ese es, de alguna forma, es como el mensaje detrás de las distintas personas y distintos tiempos y los distintos años y proyectos que han estado detrás de la recuperación de la ribera del río Mapocho.
Estamos conversando con Vicente Burgos, el jefe de la División de Desarrollo Urbano, la DDU del MIMBU, porque hoy día se ha inaugurado en la mañana el primer tramo del Parque Mapocho Río, que va a ser uno de los parques más grandes de Santiago, el más largo sin duda de la región metropolitana con sus 9 kilómetros, y un parque que tiene algo tremendamente importante. Toda su infraestructura en términos de canchas de patinaje, del bowl, me enseñaron que se decía bowl, este espacio extraordinario que tiene la primera etapa, que es una especie de skate park, pero en el fondo como más difícil. Bueno, muchas de las cosas de la infraestructura que tiene, deportiva y lúdica, es lo que pidió la ciudadanía, la participación ciudadana. Entonces, aquí se le da en un parque a dos comunas lo que no tienen en el fondo hoy día en la ciudad cerca de sus casas.
O sea, de hecho, tanto así que este skatepark del tramo 1, que todavía no está abierto al público, porque a diferencia del parque que ya está abierto, lo cierto es que esta parte del skatepark se va a abrir en octubre, una vez que se concluyan unas obras de habilitación en torno a una reja perimetral que lo rodea para darle más seguridad a los usuarios. Pero ese skatepark de Bowl, según las referencias que he recibido como un inexperto en la materia de skate, disculpa la limitación del conocimiento en ese sentido.
Yo tampoco le pego mucho, no te preocupes.
Pero lo que nos comenta la gente que practica este tipo de deporte es de los bowls más grandes de Santiago y de Chile, probablemente. Además, el parque va a agregar un segundo skate park tipo street, que va a estar en la comuna de Cerro Navia, y eso de alguna forma cubre una necesidad que fue de alguna forma percibida en torno a que estamos dando el espacio a las dos disciplinas más generales del skate, que son el street y por otra parte el vert. Y el street es este el fondo que consiste justamente en elementos propios de la calle, el fondo de parte más urbana, el baranda, rampa, escalera. Y luego el vert es de alguna forma una transición más horizontal, es una, de alguna forma una cuestión más bien de competencia más específico, con obstáculos, con rampa más empinada, medias tuberías. Entonces, eso generalmente es mucho más difícil de encontrar en la ciudad, ese tipo de infraestructura. Y esa infraestructura es la que de alguna forma está aportando también este parque. Entonces estamos no solamente entregando, insisto, el equipamiento clásico, podríamos denominar, de parque, sino que el desarrollo de este proyecto permitió innovar en algunas cuestiones. Por ejemplo, en el tipo de disciplinas que cubren los skateparks que estamos entregando.
Y yo agregaría un elemento más que me parece que es demasiado importante. Se le está entregando una cantidad de belleza paisajística a las comunas de Quinta Normal y Cerro Navia a cambio de lo que había antes, que era un vertedero. O sea, esa cuestión es demasiado importante para la calidad de vida.
Estoy súper de acuerdo. Estoy súper de acuerdo porque, de hecho, hoy día en la inauguración nos acompañaron el presidente de la Junta de Vecinos que nos dio unas palabras y justamente comentaba eso, comentaba en qué situación estaba anteriormente este terreno. Muchos lugares con vertedero, muchos lugares completamente abandonados, y también el rol que tuvo la comunidad en la elección de distintas alternativas de este parque. O sea, se notaba que había habido un trabajo permanente, consistente, que finalmente, claro, este parque va a ser administrado, por cierto, por el Parque Metropolitano. Pero al mismo tiempo, si es que no tiene un uso y no tiene el espacio para lo que para el uso que visionaban distintas personas que de la comunidad en el parque, lo cierto es que el parque no cumpliría su objetivo. Y con esto, solamente un ejemplo de esto. Hoy día, en la inauguración, habían una serie de cursos de un colegio cercano, y hablé con la directora decía, bueno, yo pasé de tener un patio muy chico para todo mi colegio, ahora a una posibilidad, probablemente a velocidad de expansión más grande que ha tenido este colegio en mucho tiempo, y que va a cambiar la vida de muchos de los estudiantes.
Y hay muchos colegios de la Costanera Sur en ese sector, por lo tanto va a ser el patio para muchos de esos colegios.
Exactamente, y creo que esa noción de espacio público, esa noción de democrática, de acceso a espacios que le pertenecen a todos, pero que son solamente vivos si es que se usan permanentemente, es finalmente lo que está detrás del programa de parque, detrás de miles de programas, no de miles, pero de muchos programas que tiene este ministerio, que lo que pretende finalmente es asegurar un acceso más democrático a la ciudad.
Asumo, Vicente, que la gente que nos está escuchando y que dice voy a ir a la tarde a darme una vuelta, ya puede ir hoy día, o sea, ya está abierto, salvo la parte que tú dijiste del bowl, del skate, digamos, que está cerrada porque todavía hay que ponerle una reja, pero el resto ya se puede ir a conocer, ¿cierto?
Y ya se puede ir hoy día, pero en invierno el horario es hasta las 7:30 de la tarde.
Sí, perfecto.
Como cualquier otro parque, lamentablemente muchas veces salimos tarde del trabajo, pero está abierto entre las 6:00 a.m. y las 7:30 de la tarde el Mapocho Río como parte de la red de los parques administrados por el Parque Met.
Y hay una pasada directa, me contaban la otra vez, no me acuerdo si eras tú o Diego la veía cuando hicimos el reportaje para Canal 13, que ya hay un paso directo desde el Parque de la Familia al Parque Mapocho Río. Entonces tú puedes venir, no sé si vienes en bicicleta o vienes caminando, tú no tienes que salir y volver a entrar, sino que entiendo que puedes entrar directo en los horarios en que están abiertos los parques, digamos.
Claro, o sea, si uno utiliza ese acceso de la vía, la ciclovía, puede perfectamente recorrer desde el Parque de la Familia hasta el Mapocho Río, el fondo con la lógica de la red que se construye en torno a la ribera sur, en este caso del río Mapocho.
En el fondo, a partir de hoy hay 2,2, si no me equivoco, kilómetros más, no solo de primer tramo de parque, sino que de ciclovía de Mapocho 42K.
Claro, con este parque en general nosotros estamos mejorando 5 kilómetros en total y le estamos dando continuidad a la ruta con otros 4 kilómetros propios del parque a partir del tramo 3. O sea, estamos sumando 9 kilómetros finalmente a la ruta, ya sea mediante mejoramiento o nuevos kilómetros, pero siempre la lógica de darle continuidad a la ruta en torno al Mapocho Río.
Vicente Burgo, por favor, a toda la gente que trabaja contigo en el Mimbu, que se han estado sacando la cresta por mucho tiempo, el Servio, el Mimbu, el Parque Med, todas instituciones tan importantes detrás de este proyecto que es el Parque Metropolitano, a los alcaldes, por supuesto, de Quinta Normal y de Cerro Navia, particularmente en este caso a Quinta Normal, porque a Cerro Navia todavía le queda un poquito para la apertura. Por favor, felicitaciones para todo el equipo. Y la última pregunta mínima, la segunda etapa, entiendo que en marzo más o menos debiera estar inaugurándose.
Así es, nosotros proyectamos que el primer trimestre de 2023 se entregue la etapa número 2, y ya la número 3, 4 y 5 para el segundo trimestre del mismo año, y probablemente la número 6, que el final también vamos a poder hacerlo un poquito antes de la 3, 4 y 5, por una serie de circunstancias que son menos complejas, pero ciertamente en 2023 vamos a poder entregar el proyecto, el Mapocho Río en todas sus etapas.
Tremendo, y eso nos tiene muy contento. Tremendo. Muchísimas gracias, Vicente, por hacerte el tiempo y por compartir la buena nueva con nosotros. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias a ti por el espacio. Un abrazo. Que estén muy bien.
Gracias. Era Vicente Burgos, el DDU del Mimbu, el jefe de la División de Desarrollo Urbano, hablando de esta preciosa noticia. Primera etapa de Parque Mapocho Río ya abierta. Vamos al acertijo musical, mi Ricardo querido. Claro que es muy conocida esta. Vamos a ver si me acuerdo quién la canta. Oye, en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Sabías que la electricidad que consumen sus operaciones proviene de fuentes 100% renovables? Anglo American, por el cambio climático, lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Este es como el hijo de, ¿no? Ah, estamos bien ya. Es imposible no ser el hijo de, o sea, no le queda otra. Elige tu nuevo departamento en www.hexagon.cl de acuerdo a tus gustos y necesidades. También vas a encontrar, y esto es muy útil, un simulador de crédito hipotecario, una herramienta clave si estás cotizando. Y si pones hexacon.cl/blog, te vas a encontrar con preciosos temas de arquitectura, de interiorismo, de ciudad, etcétera. Oye, ¿cuánto te demoras en la ducha? Con solo 3 minutos, es decir, una canción pop es suficiente. Llevamos 13 años continuos de mega sequía en Chile, el cambio climático llegó para quedarse, por lo que hay que tomar conciencia y actuar ahora. Sí, el clima en el mundo cambió, ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua, cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas andinas. Como dice el chiste argentino, ¿no? ¿Cómo se llama el hijo de John Lennon? John Lennon. Ja, ja, ja. Oye, eso tiene que ver con el acertijo musical de hoy día. Entel tira toda la carne a la parrilla con sus ofertas 18eras, parlantes, smartwatches, baterías externas. Son algunos de los accesorios que Entel tiene con descuentos imperdibles desde hasta un 60% de descuento para que a las fiestas patrias no le falte baile, música, conectividad ni pies de cueca en ningún lugar del país. Hay ofertas espectaculares. Aquí estoy viendo, por ejemplo, les comentaba ayer los audífonos Harman con 61% de descuento. Estoy viendo otros audífonos Harman con 58% de descuento. Estoy viendo unos audífonos JBL, creo, no sé, con un 40% de descuento. Y así, métanse a informacioncorporativa.entel.cl para ver de qué se trata lo que les estoy contando. Oye, gran lugar para ir a pasarlo bien, comer exquisito y vivir la arquitectura y el arte integrado a la arquitectura en Santiago es CB Galería, un espacio de espíritu amplio en Vitacura, donde hay 6 de los más honderos restaurantes de Santiago, galerías de arte, tiendas de diseño vanguardista, decoración, gastronomía, pastelería boutique y diversos servicios. Alonso de Córdoba, 4355 Vitacura, cbgalería.cl. No esperemos a que sea demasiado tarde, el momento de actuar es ahora, por eso Grupo Security y sus empresas están trabajando para seguir contribuyendo a un mundo más sostenible. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué huella quieres dejar? Huella Security, compromiso sostenible. Yo diría, Richie, que este no es Sean, yo diría que es el otro. Vamos a ver. Yo creo que este es con J. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estaré? Vamos a ver cómo me va. El premio Aporte Urbano, gran premio, reconoce y destaca a los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades. Si te ganas un PAU, como oficina de arquitectura, como inmobiliaria, es un tremendo honor. Después te ponen una placa preciosa en tu proyecto y realmente es para creerte bacán. Postula tu proyecto desde el 12 de septiembre hasta el 13 de octubre en premioaporteurbano.cl. ¿Y sabías que por cada híbrido Toyota que recorre las calles, Toyota planta un árbol para ayudar a reducir la huella de carbono? ¿Conoces más de la iniciativa Bosque Toyota? Ingresando a bosque.toyota.cl. Y ojo, si necesitas facilidades para pagar tu cuenta, Enel te ofrece por pocos días un convenio en 10 cuotas sin pie ni intereses. Suscríbelo en la sucursal virtual registrándote en enel.cl. Y si obtuviste el subsidio a la deuda generada en pandemia, recuerda tener tu cuenta al día para conservar el beneficio. Yo diría que esta canción no se llama Ballot o esa otra. Ah, esa es la lentita. Entonces te... Too late for goodbyes. Y yo diría que Julian Lennon. ¿Cierto? Bien. No Sean, porque Sean también tiene sus canciones, pero son un poco más alternativas. Julian es más pop. ¿Cómo era? Too late for goodbyes, Julian Lennon. ¿Nota, Ricardo? Un 7. Y una empanadita. Y una bandera chilena. Maravilloso. Andamos contentos hoy día, se nota, y andamos generosos. Ya, 3 de la tarde con 5 minutos, nos vamos. Gracias, Richie. Muy buena tarde al equipo que hace posible este programa. Lucho Cruces en el streaming, Francesca Ravizza en la producción, equipo digital de Radio Duna, Pitu Rodríguez en la dirección. Gracias a ustedes que nos escuchan. Hasta mañana.
El encierro.